Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, hoy es lunes 24 de noviembre de este 2025. Es un gusto saludarle esta mañana y a esta hora en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les saludamos con gusto a todo el equipo que hace posible este informativo de tres horas, en donde esta mañana nos acompaña Berenice Flores en los teléfonos, está Luis Durán en los controles, Guillermo Cortés Villavicencio como editor de noticieros Notisistema en la estación de las noticias aquí en Radio Metrópoli, y por supuesto Luis Ángel Carranza, que se incorporará más tarde a este espacio de comunicación. Así que le agradecemos a usted que nos esté escuchando y le compartimos información que es importante, pero además le pedimos también que usted colabore con nosotros y se comunique a los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421, además del chat 3311-55-1962. Una vez importante, esta mañana la glorieta Minerva amanece totalmente cerrada debido a que se están haciendo aparentemente ya los trabajos en los carriles, es decir, hay excavación, hay maquinaria, hay volteos y están todos los accesos a la glorieta cerrados por Vallarta en el lado poniente y oriente y en López Mateos del lado norte y sur. Hay ya agentes de la policía tratando de organizar el asunto y desviando a los automovilistas. La ruta que queda disponible es el circuito Aurelio Ceres, para que usted lo tome en cuenta. Y si viene para el poniente, busque mejor otras rutas, por ejemplo, la propia Avenida México, la Avenida de los Niños Héroes, y por López Mateos, pues no sé, tal vez tome Américas en el oriente y ya más hacia arriba intente llegar por Avenida de la Patria a su destino, para que no tenga problemas en la glorieta de la Minerva, porque va a ser complicado esta mañana. Si apenas viene en camino, vaya buscando su ruta de desvío para evitar afectaciones, sobre todo después de las 7, que es cuando será seguramente el mayor problema. Y le decíamos a usted que queremos también que colaboren los teléfonos de la cabina, porque hoy se espera que por lo menos en 20 estados de la República haya bloqueos carreteros. Hay que recordar que los productores del campo y los transportistas anunciaron que van a cerrar accesos carreteros en estas 20 entidades, pero además los principales que llegan a la Ciudad de México. Estas afectaciones pues seguramente van a traer problemas en diferentes estados, y se habla de un cerco carretero en Jalisco porque, bueno, el problema no es tanto que aquí haya una afectación, sino que en los estados vecinos pudiera haber afectaciones en las intersecciones de estas vías de comunicación. Así que si bien es cierto que aquí aparentemente no habrá afectaciones, no habrá bloqueo porque hay acuerdos que se lograron conseguir, en el resto de las entidades sí puede haber problemas, y al ser nosotros vecinos, pues ya sabe, de Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, de Nayarit y de Guanajuato, podríamos ver algunos problemas, además del estado de Colima, por supuesto, en donde tendríamos afectaciones a las carreteras. Si usted está por la zona o tiene familiares que le puedan reportar y nos lo quiere compartir, se lo agradecemos. Siempre que sea información confirmada, verificada de personas en el punto o bien enteradas del asunto, y no solamente comunicación dispersa, rumores de redes, información de plataformas digitales que no tenga ningún sustento. Queremos ayudarnos entre todos y la intención es que usted también colabore y participe. Por lo demás, deseamos que haya tenido un excelente fin de semana. Ojalá que usted también, si fue a las exhibiciones de las jirafas gigantes en el centro de Guadalajara, nos diga cómo le fue. Veía hace unos minutos unas imágenes del Paseo Alcalde abarrotado con las personas que se concentraron en el lugar para poder observar el espectáculo. Y en la zona de la Minerva, pues antes también de estas obras, entiendo que fue un éxito la presentación de sus artistas franceses que llevaron sus jirafas al centro de la ciudad. Y bueno, ¿qué es lo interesante y pues divertido de todo esto? El gran tamaño de estos, marionetas que emulan estas jirafas, cómo se acercan al público, ver cómo las manipulan de manera mecánica los expertos, uno que maneja el cuello, otro que mueve, por ejemplo, el cuerpo y las patas. Interesante, sin duda alguna, observar el espectáculo que se desplegó por el centro de Guadalajara. Un espectáculo de primer nivel, sí cuestionable en cuanto a su costo, pero entendible por de quién se trata, de dónde vienen y lo que implica traer este tipo de actividades. Y ya en materia informativa, recordarle a usted que el Ayuntamiento de Guadalajara liberó ayer domingo una aplicación móvil que se supone le permitirá a usted el poder monitorear en tiempo real los camiones recolectores de la basura. Se supone que con esta aplicación que se llama Guadalajara App, usted puede ya ver en tiempo real dónde viene el camión de la basura en su colonia. Ayer fue el lanzamiento. Lo que no me queda claro es cuándo inicia la operación, porque usted la descarga, como hizo su servidor, inicia los primeros pasos de darse alta, que es teclear su teléfono, recibir un código, marcar la ubicación en donde nos encontramos y además tener un registro como usuario. Son las 6 de la mañana con 11 minutos y yo prácticamente desde ayer a las 6 de la tarde, o sea, hace 12 horas ya, estoy esperando el código para poderme dar de alta y no llega. Entonces hay un error de comunicación de informático que no permite que la aplicación funcione. El esfuerzo se agradece. Es útil, por supuesto, el tener aplicaciones móviles, pero aplicaciones que sirvan. Esperemos que la falla informática se corrija en las primeras horas, pero si alguien del ayuntamiento nos está escuchando, que seguro estoy que sí, debe saber que ayer por lo menos al ingresar yo no he recibido el código de confirmación y por eso no puedo utilizar la aplicación. Si alguien ya la tiene, la utiliza, díganos cómo le fue. Si tienen el mismo problema de comunicación, avísenos. Yo por lo menos mi problema es en iPhone, en Android no sé qué tal funcione, pero también tengo conocimiento de que un par de personas tuvieron dificultades para poder utilizarla porque el famoso código de confirmación simple y sencillamente no llegó. Así que ahí está el aviso. Y hay bastante información más que compartirle, por supuesto. Estaremos en estas 3 horas de noticias dándole a conocer lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo. Pero antes, vamos a comenzar con la efeméride musical. Es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. En este lunes 24 de noviembre, disfrutemos juntos qué le parece el sonido de la música. Y así arrancamos esta semana, la última de noviembre, en Buenos Días Metrópoli. Arrancamos con las noticias y saludamos a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Él está listo ya con su reporte. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente en el inicio de la semana, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a Veracruz, donde celebró el bicentenario de la independencia en la mar, con un nuevo llamado a los mexicanos para defender la independencia de México. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón. Tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno. Pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada, sí, por los conservadores. Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor. Y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan. En un día histórico como hoy, que conmemoramos 200 años de la independencia en la mar, también celebramos a la Armada de México, su entrega diaria, su disciplina, su valentía y su vocación de paz honran la memoria de Sáenz de Baranda, de héroes y heroínas que hasta hoy hacen posible la libertad. Deben emocionarnos y motivarnos las hazañas de nuestras Fuerzas Armadas, que todos los días construyen paz y justicia con patriotismo junto a su pueblo. Las vemos en la inauguración de un tren que une territorios, en la mano extendida al vulnerable frente a la inundación, en los helicópteros que llevan alimento y esperanza, en la estrategia de seguridad que busca la paz para todas y todos.
Es pues parte del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en Veracruz, ayer, durante la conmemoración del bicentenario de la independencia en la mar. Mi reporte, buenos días.
Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días.
Hasta pronto, Víctor.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Y bueno, reiterarle a usted que, según lo que se dio a conocer desde la semana pasada, hoy se espera una serie de bloqueos carreteros en diferentes partes del país debido a la inconformidad de agricultores y transportistas. En este caso específico, le compartimos las noticias. Se supone que 24 estados se lanzarán un paro nacional histórico encabezado por la Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, desafiando de esta forma al gobierno federal y evidenciando el hartazgo ante la inseguridad, extorsiones y abandono del campo. Entre los estados que participarían están San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, la Ciudad de México, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Veracruz. Se dijo también que se sumarían Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit, y en las horas recientes se añadieron Chiapas, Querétaro, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Según uno de los líderes de este movimiento, el paro expone abiertamente las graves deficiencias en el campo y la creciente inseguridad en carreteras, vinculando de manera directa el reclamo de justicia y protección agrícola con el cierre estratégico de las aduanas principales. David Esteves, presidente de la ANTAC, subrayó que la protesta será pacífica, pero criticó duramente a quienes se niegan a sumarse y llamó a todos los transportistas sin distinción a dejar de lado diferencias para no fragmentar la movilización. Además, denunció públicamente a ciertos líderes que presionan a sus choferes para que trabajen durante el paro, desoyendo así el clamor colectivo. Y bueno, ese mensaje, por supuesto, que llegó a Jalisco, en donde por lo menos la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga Canacar, en Jalisco, informó que no participará en este bloqueo. En un comunicado se aseguraron que no van a colaborar con las movilizaciones al considerar que los bloqueos afectan la economía del país, generan riesgos a la ciudadanía y comprometen la seguridad de los operadores y los vehículos, además de las mercancías. En el estado de Jalisco, el secretario de Desarrollo Rural, Eduardo Ramos, informó que no se había recibido información o no se había tenido alguna comunicación oficial sobre bloqueos o cierres carreteros en el estado, aunque se dijo confiado en que cualquier protesta se realice de manera pacífica, sin afectar a la ciudadanía. A pesar de que en primera instancia no habrá bloqueos en la entidad, los agricultores continúan manifestando su inconformidad por falta de participación de los industriales para colaborar en la comercialización del maíz. Y el reclamo más sentido de los transportistas es específicamente la seguridad, debido a los atracos que se llevan a cabo en diferentes regiones del país. Al respecto, el diputado panista Víctor Pérez demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum convocar una reunión urgente con transportistas, agricultores y representantes del comercio exterior y las instancias responsables de custodiar las carreteras para abordar un plan transversal de seguridad. Dijo el diputado que se solicita a la administración, se ha convocado de inmediato una mesa de diálogo entre los representantes del transporte y del agro, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y la Guardia Nacional. Esto a unas horas de que se llevara a cabo el paro de los transportistas y agricultores. Propuso que la estrategia contemple una especial atención a los tramos más vulnerables y logre crear rutas seguras con controles efectivos, un sistema de denuncias confiable y sanciones ejemplares. El legislador Víctor Pérez dijo que el paro de labores previsto para hoy en autopistas estratégicas y rutas de alto impacto logístico debe entenderse como una señal clara del nivel de afectación que la inseguridad y el robo del transporte de carga han alcanzado en el país. Y bueno, con la intención de tratar de minimizar las afectaciones o tratar de incluso de desactivar el bloqueo, la Secretaría de Gobernación convocó una mesa de trabajo con la que dice busca fortalecer los espacios de diálogo. Es lo único que ofrece. Para ello citó a representantes de organizaciones campesinas y transportistas al encuentro a las 11 de la mañana con funcionarios de las Secretarías de Agricultura, Economía, Gobernación y la Comisión Nacional del Agua. En el encuentro, dice la CEGOP, se escucharán sus posiciones, se revisarán los temas de su interés, incluyendo aquellos relacionados con la actividad productiva, las disposiciones en materia hídrica, buscando siempre acuerdos que beneficien al sector agrícola y al transporte, indicó la secretaria en un comunicado. Aseguró que el intercambio institucional y abierto es la vía para atender las inquietudes y construir soluciones, y pide a los convocantes evitar acciones que afecten a la ciudadanía, acciones comerciales y el libre tránsito. Rechazó supuestas agendas e intereses políticos que pretendan encauzar las expresiones sociales de los sectores productivos. Es el llamado de la CEGOP a que no se manifiesten los transportistas ni los agricultores, y bueno, lo que dicen ellos es que mesas van y mesas vienen, y al final de cuentas siguen los atracos en la carretera. Y usted déjese de las mercancías que se roban. El problema son los choferes que mueren en estos asaltos, y que hasta la fecha pues no hemos sabido de por lo menos arrestos importantes de grupos delictivos o bandas de traficantes de mercancías que hayan sido detenidas o sancionadas para finalmente tratar de contener este ilícito. En todos los rincones del país se han reportado atracos en las carreteras, y bueno, van desde los grandes camiones, tráileres, camiones de 3 toneladas, pequeñas camionetas con carga y hasta particulares a los que les roban sus camionetas. Seguiremos atentos a la negociación, ahí está la mesa puesta, 11 de la mañana en la Secretaría de Gobernación, y estaremos atentos a cualquier información que se genere en torno a estos bloqueos carreteros. Hablando de inseguridad, vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos habla de un problema que tiene México, una violencia que se sabe es, por lo menos hasta ahora, imparable. Lo escuchamos.
En el mundo existen alrededor de 736 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, principalmente por parte de su pareja. El dato lo pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas. Dicho en otros términos, una de cada 3 mujeres es víctima de violencia. Es por mucho una de las grandes deudas con este sector de la población. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. La violencia contra las mujeres y niñas es cualquier acción u omisión basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y, claro, llevado al extremo, la muerte. Transcurren los años y los datos del INEGI no varían. En México, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por este instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres es la psicológica. Le sigue la sexual, la violencia física, la económica, la patrimonial y finalmente discriminación. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, habla sobre lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres.
Es una cultura machista que lamentablemente heredamos de muchos años. Hoy en día alimentada por la impunidad, por la ausencia de respuesta de las autoridades frente a las violencias contra las mujeres, no tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo. No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Con un diagnóstico así, vamos a tener que seguir encomendándonos, pues ahora sí que a nuestros santos o a nuestra familia o a lo que podamos hacer precariamente, porque las autoridades no van a cambiar.
Contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir, la violencia contra las mujeres en México va al alza. Se ha incrementado en el transcurso de los últimos años alrededor de un 4%. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, el ámbito escolar y, claro, en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone a los micrófonos de Grupo Imagen en qué estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
Todos somos, tenemos una parte de complicidad. El gobierno, me parece que no ha habido, ¿no?, políticas claras, temas para, pues, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres, ¿no?, que son violentadas físicamente. Y también desde la casa creo que tenemos mucho que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto. Creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estas cifras, pues, ni se mantengan, sino bajen, ¿no?
Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso. preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesinan en promedio a 10 mujeres todos los días. Son alrededor de 3.000 las mujeres y niñas cada año. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
O sea, ¿quieren que uno llegue apuñalada, muerta, para que le levanten la denuncia?
El Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México figuran como las entidades con el mayor número de feminicidios contabilizados en 2024. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada. Es que han resultado insuficientes las acciones preventivas. Es que México es un país de simulación. Es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido a México en un infierno para la mayoría de las mujeres. Es que lo que impera es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
El 98% de los feminicidios están en la impunidad, y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad, en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada, y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
Este 25 de noviembre es el Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y México aún tiene mucho por hacer. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobernador de la provincia japonesa de Niigata, Hideo Hanasumi, ha dado luz verde a la reactivación de la central nuclear más grande del mundo, lo cual se trata de un paso clave en el proceso de volver a generar energía. Hanasumi solicitará ahora que la Asamblea Prefectural debata su decisión sobre la sesión programada para diciembre. De aprobarla, se dará por finalizado el proceso de obtención del consentimiento local. La planta de Kashiwazaki Kariwa fue paralizada como los demás reactores de Japón, después de que un terremoto y un tsunami posterior provocaran un desastre en la central de Fukushima Daiichi en 2011. Desde el desastre, 7 unidades de la planta están detenidas. En diciembre del 2023, se le dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces, la operadora Tokyo Electric Power Company viene realizando los trámites necesarios para ponerlas en marcha. Países europeos no están contentos con el renovado plan para poner fin al conflicto ucraniano, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, calificándolo como un mal negocio, según informó Político. Varios funcionarios y diplomáticos que hablaron con el medio expresaron su frustración por el cambio de enfoque de la Casa Blanca, así como por los puntos del plan, que prevén concesiones territoriales por parte de Kiev y la reducción de sus fuerzas armadas. El pasado martes, Axios informó que la Casa Blanca estaba trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan que ponga fin al conflicto ucraniano. Posteriormente, el medio divulgó los supuestos 28 puntos del plan de paz para el conflicto, ampliamente difundidos en medios desde hace varios días, entre ellos la renuncia al menos temporal de Ucrania a su idea de adhesión a la OTAN, el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor, así como cuestiones territoriales. Desde Moscú se han limitado a señalar que no tienen nada que añadir en relación al diálogo con Washington sobre la solución del conflicto ucraniano, más allá de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. La secretaria del Interior británica Shabana Mahmood anunció un nuevo endurecimiento de la política de inmigración, duplicando a 10 años el periodo necesario para que los inmigrantes legales obtengan la residencia permanente. Las nuevas normas establecerán ciertas condiciones para obtener la residencia. Los solicitantes no deben tener antecedentes penales, deben hablar inglés, no tener deudas y pagar regularmente las cotizaciones a la Seguridad Social. También se propone retirar a los residentes permanentes su derecho a prestaciones y vivienda social, limitando su acceso únicamente a los ciudadanos. La ministra hizo hincapié en que estas medidas son necesarias debido al nivel sin precedentes de migración registrado en los últimos años, en los que debido a su afluencia, 1.6 millones de personas obtendrán la residencia permanente en el país entre 2026 y 2030. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que no puede hablarse de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, dada la situación interna del país. Agregó que Ucrania no se encuentra ni se encontrará en un futuro previsible en condiciones, en lo que respecta a su funcionamiento interno, de poder referirse a ella como país miembro de la Unión Europea. En sus palabras, la adhesión de Ucrania es imposible porque si fuera miembro de la comunidad, toda la Unión Europea estaría en guerra con Rusia. En junio del 2022, la comunidad concedió a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos, aunque varios estados miembros, entre ellos Hungría, se oponen a la adhesión de Kiev. Según la legislación europea, esta decisión debe tomarse únicamente por unanimidad.
Una persona del auditorio me pregunta, Luis García, quien saludamos esta mañana, dice, ¿me puedes compartir el nombre de la aplicación de los recolectores de basura para descargarla? De hecho, te tengo una mejor noticia, mi estimado Luis García. Se compartieron dos códigos QR para poder descargarla, uno para la versión Android y otro para la versión en iOS, que es de iPhone. Aquí los tengo, yo te los puedo compartir a quien lo solicite. Será cuestión de que tú en tu teléfono lo tengas, lo compartas en otro espacio, no sé, otro teléfono, una tableta, y luego tengas que escanearlo con tu celular. Es la forma que va a ser utilizado. Alguien tiene que ayudarte, pues eso es forzoso. O tener dos equipos para poder verlo en uno y escanearlo con el otro. En el que vayas a implementar la aplicación, ahí vas a escanear, o ese vas a usarlo de escáner para que se descargue. Y ya nos contarás tú si en cualquiera de las dos opciones, iPhone o Android, o te dejo uno regular, pudiste finalmente descargarla, porque te reitero, yo todavía a esta mañana no recibo el famoso código que se solicita o que tienes que pedir para que te puedas registrar y descargar la aplicación móvil. O sea, ahí está disponible, ya se ve en el teléfono el botón, pero no, pues no he tenido el código de verificación, que es lo que hace falta, el último paso o siguiente paso para seguir avanzando. Nos vamos a las noticias locales, escuchamos el reporte, el primero de esta mañana, de Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días, adelante.
¿Qué tal, estimado Víctor? Muy buenos días, excelente inicio de semana para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues ha sido una jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Agresiones a balazos, homicidios, un doble homicidio también, es lo que se ha registrado. Voy a comenzar platicándoles sobre lo ocurrido en la colonia de San Vicente de Guadalajara, donde se registró justo una doble agresión a balazos en contra de un adulto y lo que se presume sería un menor de edad. Y digo que presume porque finalmente cuando las unidades arribaron hasta el cruce de la calle Puerto del Carmen y Mesa Central, no localizaron más que un adulto con un impacto en la pierna. Sin embargo, vecinos aseguraron que el menor de edad, un adolescente de aproximadamente 17, fue llevado por medios particulares hasta el hospital civil con un impacto a la altura del abdomen. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al mayor en estado regular de salud, un impacto que le atravesó la pierna, y de acuerdo al móvil de los hechos, algunos vecinos de manera coincidente señalaron y aseguraron que estas personas pues se dedicaban a robar y habían sido advertidos de que si seguían delinquiendo en la zona los iban a agredir, y finalmente la amenaza se les cumplió hoy. El adolescente no tenemos dato todavía, sin embargo la Comisaría Municipal así como la Fiscalía del Estado sigue indagando sobre los hechos. Esto ocurrido, repito, en la colonia San Vicente de Guadalajara. Otra tragedia se registró la noche de ayer aproximadamente a las 11 en la colonia Miramar del municipio de Zapopan. Esto derivado de una riña familiar en la que un hombre de aproximadamente 40 años murió apuñalado por su propio yerno. Se sabe que este sujeto estaba molestando a su hija, intervino el papá, comenzaron a discutir y posteriormente este hombre sacó un cuchillo y le causó varias lesiones, principalmente en la garganta y en la yugular. Él fue encontrado todavía con vida por paramédicos de la Cruz Verde de las Águilas, llevado hasta este puesto de socorros, y luego de ingresarlo a cubículo de shock. Aproximadamente 15 minutos después, los doctores y paramédicos indicaron que había perdido la vida. Ya se está a la pista de este asesino, debido a que hay pues ya puntuales características, está plenamente identificado, por lo que el Ministerio Público también inició con las indagatorias. Y finalmente comentarles sobre un joven de aproximadamente 24 años que fue atacado esta madrugada a tiros en la zona conocida como Las Pinitas, en el municipio de Tonalá. Él fue llevado por algunos motociclistas hasta la Cruz Verde Norte, ubicada en la colonia Jalisco de ese mismo municipio, donde paramédicos al ingresarlo, inconsciente por cierto, le detectaron por lo menos 5 impactos de bala distribuidos entre el tórax, el abdomen, las piernas y los genitales. Se sabe que sujetos a bordo de motocicletas llegaron hasta ese lugar y sin mediar palabra le dispararon para luego escapar. Ya se investiga el móvil de la agresión, aunque un dato importante que aportó la pareja sentimental de este joven atacado a tiros es que se dedicaba a hacer préstamos de dinero. Desconocemos ilegales o de los conocidos como gota a gota, ya será la Fiscalía del Estado la encargada de determinar el móvil del ataque y también investigar sobre las características que son de los causantes de quienes hace un momento en la base. Mi primer aporte de seguridad, tengo más en el segundo bloque.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Sin duda alguna, un agitado fin de semana y lamentable por las víctimas fatales. Nos vamos a cambiar de línea telefónica. Le decía al arranque de este espacio de noticias que nuestro compañero, bueno, que más bien el Ayuntamiento de Guadalajara había liberado una aplicación móvil para rastrear al camión de la basura. Nuestro compañero Gustavo Cárdenas es quien tiene la noticia y nos explica de qué se trata. Adelante, Gustavo, buenos días, ya te escuchamos.
Hola, muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarte a ti también. Sí, tendré una buena noticia, al menos lo es en la tela, porque se trata pues de un servicio público municipal que ahora podrá ser monitoreado por los propios ciudadanos. En la teoría y de origen, pues pudiera ser algo positivo porque se trata del servicio de recolección de basura. Esta fue una noticia que se dio durante el fin de semana y fue por un mensaje en redes sociales de la propia presidenta Verónica Delgadillo, que como parte, al menos así lo anunció ella, como parte de la transformación del servicio de recolección de basura, hay que recordar que se lo arrebataron de las manos a Capsa Eagle, después de tantos años y años y años de mal servicio, bueno, pues esto se volvió a municipalizar, es decir, volvió a las tareas del ayuntamiento el tema de la recolección, traslado y disposición final de los residuos. Bueno, pues se creó una aplicación, bien lo señalaste, Víctor, para rastrear y ubicar en tiempo real a los camiones recolectores en el Ayuntamiento de Guadalajara. La presidenta Verónica Delgadillo señaló que así los tapatíos estarían pendientes de este servicio tan básico del que se tuvieron tantas quejas, de un servicio que se quiere transformar de nueva cuenta. Vamos a escuchar si quieres y luego hablamos acerca de la disponibilidad de la aplicación, pero vamos a escuchar primero a Verónica Delgadillo cómo es que la presidenta municipal anunció esta nueva aplicación para el rastreo y ubicación en tiempo real de los camiones recolectores. Escuchemos.
Y es que con la nueva Guadalajara app ya puedes ver dónde viene el camión de la limpieza. Y no solo eso, esta app te va a dar dos notificaciones. La primera, para avisarte que el camión ya está llegando a tu colonia, así te vas a poder preparar, aprovechar para barrer y acomodar tus bolsas de tus residuos. Y la segunda, cuando el camión ya está a tan solo 100 metros de tu domicilio para que puedas sacar tus bolsas con residuos. Cuando retomamos el control del servicio de recolección de basura, nos comprometimos no solo a mejorar el servicio, sino también a tener esta aplicación.
Bueno, y entonces esta aplicación la estoy viendo también yo en la tienda para aplicaciones de iOS, de Apple, y entonces me doy cuenta que tiene 3 días disponible, es decir, desde el pasado viernes está en el mercado, está disponible para iPhone y para iPad, al menos en esta tienda, seguramente también no está para los demás celulares, y se llama Guadalajara App. Es una aplicación inteligente, es gratuita y ya está disponible desde hace 3 días. Ya le di a obtener, Víctor me la está descargando, vamos a hacer usuarios, porque yo vivo en Guadalajara. Entonces vamos a ver qué tan cierto es que ya está disponible. Pero tú me decías que bajo tu experiencia estaba disponible la aplicación, pero no su funcionamiento, al parecer da problemas, ¿cierto, Víctor?
El código de acceso y sigo esperando, Gustavo, dije, bueno, en el caso de los mensajes SMS no es, digamos, de almacenamiento del error, es, digamos, más ilimitado, no hay tanto problema, es menos pesado que los otros, pero ya eliminé incluso mensajes, dije, bueno, ok, vamos a quitar el spam que tenemos, a ver si es eso, pues tampoco, okay. Mi estimado Gustavo, no recibo ningún mensaje, no hay comunicación entre la app y el teléfono móvil.
Pues entonces estamos directamente dando con un fallo de una aplicación que se acaba de lanzar, que acabamos de ver o que se presumió por parte de la presidenta municipal y que hoy por hoy los tapatíos pues se ven imposibilitados de utilizar, al menos en esta experiencia propia. Lo interesante sería que más radioescuchas, de tu radioescuchas que te están escuchando el noticiero, pues traten de bajar la aplicación, se llama Guadalajara App, con doble P, Guadalajara App. Tiene, es naranja, tiene el símbolo de la ciudad, tiene león con el corazón de Guadalajara. Y sería interesante que nos dijeran si es verdad que no funciona, porque entonces el ayuntamiento tendría que responsabilizarse, porque lo anunciaron con bombo y platillo, Víctor Monterrentería, este tema de la aplicación para rastrear a los camiones recolectores de basura. Voy a hacer lo propio, insisto, también soy tapatío, vivo en esta ciudad, entonces vamos a hacer uso y vamos a poner dedo en este renglón, si es que la falla permanece, continúa. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué sirve que hayan lanzado una aplicación si la aplicación no va a servir?
Así es, o recordarle aquí en las programas que antes de liberar una app se tienen que hacer las pruebas pertinentes para saber si funciona o no funciona. Gracias, Gustavo.
Gracias, estaremos atentos. Ahorita me bajo la aplicación y ya te contaré cómo me fue.
Bueno, suerte con eso, Gustavo. Yo llevo dos horas esperando. Vámonos con Marc Hernández, él está listo en línea telefónica, nos tiene más noticias esta mañana. Marc, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Por ustedes, toda la noticia. Comenté que el pasado viernes por la tarde, tarde-noche, sobre todo, pues la diputada federal de Morena por Jalisco, Mary Gómez Pozos, rindió su primer informe de actividades legislativas, destacando su trabajo como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues fue acompañada justamente por el coordinador de su bancada, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, uno de los, pues digamos, pesos pesados justamente de la política y en este caso del Partido Morenista a nivel nacional, quien hizo un llamado en específico de su discurso al gobernador Pablo Lemus, justamente pues por el tema de la exigencia de recursos federales, para no utilizarlo como un argumento, una justificación, un pretexto para solicitar endeudamiento. Esto, recordemos, ante las críticas que ha hecho el gobernador de Jalisco en las últimas semanas sobre que pues no se han destinado los suficientes recursos federales para Jalisco, sobre todo para distintos proyectos, entre ellos pues el tema de la renovación de las carreteras federales. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo Ricardo Monreal a este respecto.
Yo espero que el discurso en Jalisco de que no hay presupuesto no sea para adquirir deuda, porque ese es el pretexto. No me dejaron nada, no me dan nada y por tanto tengo que adquirir deuda. No, sí tienen suficiente recurso para darle a Jalisco un desarrollo armónico.
Ahí es lo que dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sobre ese tema. Incluso, pues, en parte de su discurso sobre esta situación, refirió su experiencia como gobernador del estado de Zacatecas y también retomando la sugerencia que le ha hecho a su hermano, el actual mandatario estatal de aquella entidad, David Monreal, sobre que, pues, por más que se requiera, por más que estén apretados de gastos, pues evite cualquier tipo de endeudamiento. Así que, pues está presumiéndose, según el coordinador morenista, pues su labor como mandatario y que no hay endeudamiento, algo que contrasta, por cierto, pues con lo que sucede a nivel nacional con los últimos gobiernos, en específico de la Cuarta Transformación y también con la administración pasada estatal, ¿no? Pero eso es otro tema. En este caso, Monreal finalmente, pues también exhortó al gobernador a evitar confrontarse con la diputada federal Gómez Pozos, justamente, debido pues a que ella, como ya les comentaba, es presidenta de la Comisión de Presupuesto y la que prácticamente pues tiene, digamos, el destino de los recursos federales o la decisión sobre justamente pues modificar algunas partidas, como ya lo vimos en las semanas recientes con la aprobación, la discusión y posterior aprobación del presupuesto de egresos federal, donde pues ella prácticamente era la que coordinaba pues el tema de las reservas, las reasignaciones de recursos y demás, con lo poco que se puede hacer, porque pues hay que ser claros, el presupuesto está bastante apretado y esto pues viene prácticamente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por el momento, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, buenos días y quedamos pendientes.
Ahí está la información también en materia política con Marc Hernández. Arturo Alonso, excelente efeméride como siempre, y con ese ritmo y ánimo inicia la semana, y también galletas de nuez y café, excelente para comenzar el día. Acá dice, faltan cámaras de C5 y están asaltando en la noche y en la madrugada, esto dice el señor Torres, y se refiere a la calle Mesa Central, en Belisario Domínguez, hasta Paseo Bohemio, donde está este problema, pide la intervención de las autoridades. Hay que comunicarse y reportarlo 33-1201-6070. Es la policía municipal para que le ayuden en la comisaría. El señor López, ¿es cierto que van a dar un dinero extra a las personas mayores del Seguro Social? Pues más allá del aguinaldo que les toca por ley en su pensión, no hay nada nuevo. Solamente su aguinaldo y listo. Ahí se termina la aportación. Su mes corriente y su aguinaldo, nada más. Elda Jiménez, ya felicitaste a los cumpleaños de hoy porque hoy es mi cumpleaños, cumplo 72 años, pues no, pero muchísimas felicidades a Elida Jiménez por sus 72 años y a quien también cumpla o esté celebrando algo en esta ocasión, lo felicitamos. Aquí, por ejemplo, Adrián Andrade felicita a Mercedes Altamirano, así que aprovechamos. Mientras que aquí dice Stephanie Solinís Casparius que ella felicita a su papá por sus 81 años, el ingeniero René Solinís Noyola, hablando justo de cumpleañeros. Un anónimo dice, la presidenta Delgadillo no se dará cuenta de la corrupción que hay en inspección y vigilancia. Soy comerciante de San Juan de Dios y piden 800 pesos cada semana y a veces no sale la ganancia. Hay que reportarlo. Felipe Sarmiento, felicito, gracias, muy bien, qué amable. Por su comentario para mi persona, estamos aquí pues para trabajar y ofrecerle la información que usted necesita. Vamos al noticiero Notisistema, por cierto, de las 7 de la mañana y regresamos enseguida a la segunda hora de Buenos Días.